Bienvenidos a la librería de Armara. Pasad, poneos cómodos, porque hoy, aquí, hablamos de libros.
¿Si te vas? ¿A dónde iré yo? ¿Qué será de mí?
Francamente, querida, eso me importa un comino.
Debe de haber alguna forma para hacerle volver. Ahora no puedo pensar en ello. Me volvería loca si lo hiciera. Ya lo pensaré mañana.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexander.
Y yo soy Mari José. Y hoy comenzamos este episodio con un fragmento de una novela de película, Lo que el viento se llevó.
Una obra escrita por Margaret Mitchell y una de las novelas más vendidas de la historia, publicada en 1936 y llevada al cine en 1939. Tanto la novela como la película son ya iconos de la cultura universal. Pero Mari José, déjame que te cuente una cosa que vas a alucinar.
No, déjame que te cuente yo a ti, que vas a alucinar tú y todos, porque
¿sí?
No te lo he contado.
Bueno, cuéntame.
El domingo estuve en Armara, volví a ir a misa, pero no dije nada. Y tengo dos teorías.
A ver.
Fui a misa, fui un poco antes y me metí en esa puerta que tenía pendiente entrar. Bueno lo que hay ahí.
El museo.
¿Qué museo? Eso es una cacharrería.
Bueno,
está lleno. Bueno, cacharrería. Es que yo no entiendo nada de arte. O sea,
arte sacro.
Sí, no entiendo mucho. Entonces sí que hay un montón de cálices, patenas, trapitos, alguna casulla, alguna cosa esa, un báculo. ¿No te pienses tú que hay así? Nada como de valor incalculable que esté ahí en un sitio central ni nada, sino está todo como un poco revuelto.
Bueno, son estos, ¿eh? Que igual están muy revuelto, pero vete a saber qué joyitas pueden tener ahí escondidas.
Bueno, a mí aparentemente no me pareció
nada,
que había,
¿no?
Nada. Pero sí,
a ver.
Me llamó la atención una cosa. El otro día cuando fui, estaba todo el mundo dentro de la iglesia.
Sí.
Y entonces yo me quedé un poco cortada, no me dio tiempo a mirar nada, todo el mundo luego a la salida ya me avasallaba un poquito, bueno, avasallar, a ver,
sí,
me hablaban, pero el domingo nadie se esperaba que yo fuera.
Ajá.
Entonces, claro, yo creo, esta es mi primera teoría, que sí que nos escuchan.
Bueno, pues.
Por eso nos estaban esperando. Y mi segunda teoría, que eso es, creo que nos escuchan, por si acaso no vamos a decir nada horrible de nadie.
Ajá.
Y mi segunda teoría es que sí que han robado algo, que tenía razón.
Sí.
Porque a la entrada a la izquierda hay como tres hornacinas que tenían alguna cosilla ahí dentro. Dos había cosas esta vez y en la tercera faltaba algo. Y la vez anterior sí que tenía algo. No te sé decir si era una paloma, un águila, era como una custodia que tenía como una paloma, que entonces igual lo de paloma tiene sentido.
Ya no me hago idea de lo que puede ser, pero sí que es verdad que encontramos a la policía al lado de la iglesia, o sea que es muy probable que si han robado algo sea de la propia iglesia. Pero deja que ponga en cuarentena lo que me acabas de contar, porque la teoría del robo, porque escucha lo que te voy a contar yo hoy.
A ver.
Bueno, ya sabes que hoy he sido yo el que he llegado tarde a nuestra cita,
¿sí?
A la librería. Además, mira cómo vengo, lleno de barro, porque ya te he contado que de camino al pueblo, en el último tramo del camino antes de llegar al pueblo, he tenido que pararme a socorrer a un chico que se había quedado con el coche embarrado.
Sí.
Y bueno, mi sorpresa ha sido que quien conduciera a un chico joven, como de 30, 35 años, ¿Y
qué hacía por aquí?
Pues eso es lo que me he preguntado yo. ¿Qué hace alguien como tú en un sitio como este? ¿Qué hace un chico de 30 años yendo a Armara? Y curiosamente, y para mi sorpresa, me ha dicho que él vive en Armara, no propiamente en el pueblo.
No vive en Armara.
No propiamente en el pueblo, pero sí me ha dicho que vive en una casa que está a 2 kilómetros subiendo para arriba en el camino de Armara.
La que vi yo el día que me perdí hablando con Reyes.
Sí, que me he acordado entonces que tú, cuando comenzamos a venir a este pueblo, un día te perdiste.
Sí.
Y me dijiste que desde lo alto viste el pueblo y viste una casa que estaba un poco distanciada, un
sí,
poco perdida, pero que tiene pinta de estar habitada. Bueno,
sí, sí,
pues
que este había un chico, perro.
Sí, pues este chico que me he encontrado hoy es el que vive en esta casa, se llama Mario. Ya te digo que es un chico joven que no sé qué hace viviendo perdido en la montaña. Él me ha dicho básicamente que no tiene contacto con nadie del pueblo, que es un pueblo muy cerrado, que solo baja si tiene que coger algún recado, pero que él básicamente se mantiene apartado ahí arriba. Yo le he contado pues que nosotros solemos venir a grabar un podcast a la librería de Armara y que tampoco entiende cómo nos permiten grabar el podcast aquí, que a él le parece extraño conociéndoles. Y
algo quieren.
Bueno, yo por sacarle algún tema de conversación le he contado que hace un mes cuando vinimos nos encontramos a la policía, que hace 15 días Bernie nos había contado que le han dicho en el pueblo que ha habido un robo y él me lo ha negado. Él me ha dicho que él también habló con la policía, que la policía vino a Armara porque estaban buscando a alguien que supuestamente había desaparecido.
¿Y quién?
No lo sé, me surgen preguntas cuando me voy.
¿No te has atrevido igual a preguntar?
No, él me ha dicho que simplemente buscaban a alguien que supuestamente había desaparecido, pero que casualmente apareció esa misma tarde, por lo que fue todo un malentendido, que no hubo investigación y que el tema de la policía terminó ahí. Claro, a mí lo que me ha chocado es, bueno, que igual es más heavy que desaparezca una persona que un objeto de la iglesia, pero que no tiene nada que ver con lo que nos han contado a nosotros de que la policía vino a este pueblo porque había habido un robo.
¿Y pueden ser las dos cosas?
Mucha policía en poco pueblo. Pero bueno.
Bueno, no sé, que tú
vamos
y yo
a
no
dejar las dos líneas de investigación abiertas ahora mismo. Porque a mí este chico, la verdad, que me da bastante credibilidad lo que me ha contado. No entiendo por qué nos iba a mentir. Y él mismo me ha dicho que él habló con la policía. Así que, bueno.
Pues el objeto falta, ¿eh?
El objeto falta ya.
Sí.
Bueno, María José.
Pero no voy a decir que volveré otro día.
No, porque ya es demasiado.
Porque no sé si volveré tan alegremente.
Me está dando un poco miedo ya, ¿eh? Ahora mismo, lo de estar aquí en el pueblo.
Bueno, no te hagas feliz, ¿eh?
Bueno, María José, es que hemos pasado de montarnos una novela a hacer ya un peliculón.
Sí, bueno, sí, un poco sí. Pero bueno, venga, pero vamos a hablar de lo nuestro, que hemos venido a hablar de libros y vamos a hablar de libros que se han hecho película o películas que se han hecho libros. O...
Eso es, ya hemos abierto este episodio con Lo que el viento se llevó, que es un claro ejemplo de una novela llevada al cine. Y básicamente la literatura siempre ha sido una cantera para películas y series.
Sí, siempre ha sido. Por cierto, Lo que el viento se llevó a mí me gusta mucho.
Sí.
Sí. La pues, peli, ¿eh? El libro no lo he leído.
Yo el libro leí hace poco y, bueno, es uno de los ejemplos para mí de una adaptación llevada al cine de manera muy digna.
Qué bien.
De manera muy digna porque... A ver, yo soy de la teoría que es imposible que una película supere a una novela, porque es muy difícil de concentrar en hora y media el contenido de una novela. Entonces, en este caso, Lo que el viento se llevó me parece que es bastante fiel a la novela, es muy fiel a la novela. De hecho, yo que leí la novela, Escarlata O'Hara de la novela es Escarlata O'Hara de la película.
Yeah.
No puede ser otra. Y sí que
pero
es verdad.
Pero tú ya habías visto la película antes.
Había visto como a cachos hace muchos años. No tenía tampoco como ese recuerdo de la película. Y sí que es verdad que después de leer la novela vi la película. Me hice como una maratón de Lo que el viento se llevó. Y sí que hay muchos elementos que son importantes que aparecen en la novela que se han omitido en la película. Pero es eso, es una cuestión al final de qué es mejor. O condensar todo malamente... O, al final, eliminar escenas para poder transmitir al espectador lo mismo que recibe el lector cuando lee la novela.
Es que yo me imagino que yo me leo una novela, ¿no? Y me encanta. Y soy directora de cine y entonces quiero llevar eso al cine. O guionista o lo que sea, ¿no? Y entonces yo haré mi película de la novela. Claro. Y probablemente tú harás tu película de la novela. Entonces... Muchas veces no nos gusta porque no es nuestra adaptación.
Claro, a ver, eso siempre decimos que cada novela tiene una lectura, depende de los ojos que la lean.
Claro.
En este caso, Pues ¿sabes? Me imagino que un director o una directora hará una interpretación de la novela y en base a ello hará su adaptación al cine.
¿Sabes de qué me estoy acordando? Cuando leemos juntos algún libro, sí. Y entonces tú me dices, a mí esta protagonista, me estoy acordando de la señora March, cuando leímos juntos, a mí esta la señora March me recuerda a no sé quién.
Sí.
Y te habías imaginado un personaje, o sea, que puede ser esta persona. Y entonces yo te decía, no, para mí es esta otra. Entonces, la de Alex era morena, la mía era rubia, no sé, me lo estoy inventando porque no me acuerdo exactamente qué dos personas dijimos, pero eso nos pasa mucho.
Sí, a ver, es verdad que hay novelas donde te dan la información de cómo es físicamente los personajes de manera muy masticadita, y otras, pues que se queda un poco abierto y cada uno se imagina el personaje de una manera.
Sí, a su manera, sí, sí. Pero, pues eso, otra que me estaba acordando de otro personaje que leímos en otra novela, donde la investigadora, hasta muy adentrada a la novela, no nos dicen que es negra. Y tú y yo nos la habíamos imaginado, vamos...
Sí, es que eso al final...
Blanca y nórdica,
lo
además.
Lo que no te pueden dar es una información, como decirte, cuando está acabando la novela, que la protagonista es rubia. Pues es que a esas alturas de la historia ya no viene a cuento esa información, porque tú ya te has hecho una composición de personaje.
Hombre, esta era nórdica, ¿te acuerdas? Que para nosotros era súper nórdica. O sea, y de repente era negra.
De conceptos que nos hacemos de los personajes, hay otra película que yo la tengo catalogada como películas que difieren bastante de la novela original, pero que brillan por luz propia.
Con luz propia.
Que es Desayuno con Diamantes.
Ah, sí.
Desayuno Tiffany's, traducida como Tiffany, sí. Desayuno con Diamantes. Bueno, yo leí la novela hace tiempo, donde yo me hice una composición del personaje principal, de Holly, que sí. Cuando luego vi la película, claro, la película es también un peliculón y ella lo hace muy bien, pero Holly, la protagonista de la novela, no tiene nada que ver con Audrey Hepburn. Audrey Hepburn es como mucho más refinada, más estilosa, más sofisticada, y la Holly de la novela no es así.
Sí, sin embargo, fíjate, igual a mí me gusta más la peli que la novela.
¿Sí?
La novela no me acuerdo, o sea, la leí hace mucho y no me acuerdo muy bien, pero
bueno, a mí me gustó la novela y me gustó la película. Es verdad que la novela yo creo que es más oscura, es menos romántica, el final no tiene nada que ver. Pero bueno, sí que me choca que al final sean tan diferentes, pero lo que te digo, al final es una película pues sí. Que ha brillado mucho. Y tengo otro ejemplo, que es Memorias de África.
Ay,
yo leí...
¿Cómo me gustan las dos caras de una versión? O sea, la novela me rechifla,
sí.
Y la peli me encanta.
Memorias de África, que al final son... las memorias de 17 años que pasó en África, Karen Blixen, escribió con el seudónimo de Isaac Dinesen. La novela, o el libro por lo menos, no sigue un orden lineal coherente en el argumento, porque nos va contando cuáles eran sus memorias, cómo se relacionaba con la gente, las comidas,
sí,
el entorno, los animales,
el entorno, todo,
sin ningún orden aparente. Y la película es verdad que sigue una línea argumental más ordenada.
Y una línea en el tiempo también.
Eso es. Y sobre todo se centra en la historia de amor de Karen Blixen con Dennis Fitzhatton. Entonces, es otro ejemplo donde la película está muy alejada de la novela original, pero que es un peliculón.
Bueno, es que a mí me encanta. O sea, me parece que son totalmente complementarias.
Sí.
Que no se... O sea, así como...
No, y que es un ejemplo que tú lees el libro... y luego ves la película y no comparas, porque son como dos, a ver,
es la
las
misma
memorias
historia,
de ella, pero contadas de una manera muy diferente.
Sí, como contadas desde distinto ángulo, desde distinta visión, pero contando lo mismo, ¿eh? O sea, a mí me encantó, sí, sí, así como El silencio de los corderos, que yo...
A ti no te...
O sea, a mí la novela me encantó, y sin embargo la peli, dije, y todo el mundo... dice que es un peliculón,
sí.
Pero a mí es eso que digo, ay, cuánto me falta. Y él está brillante, es una pasada como peli, es una pasada. Si yo no me hubiera leído la novela, sería fantástica, pero Me leí la novela antes.
Pues yo lo tengo como en el nivel de Lo que el viento se llevó. Me encantó la novela, me encantó la película y me parece pues que es una adaptación muy digna a,
sí,
a la novela. Y eso, lo que tú dices, el papel de Jodie Foster y el
Anthony
Hopkins. O sea, Anthony Hopkins no lo puede haber hecho mejor.
No lo puede hacer mejor. Y sin embargo, o sea, yo que estaba en el cine decía... me falta,
claro.
O sea, y lo tiene todo, ¿eh? Y él no, o sea, no hay, es un peliculón y él se sale en esa interpretación. Pero
yo te entiendo, aunque en este caso no lo comparto, pero te entiendo porque a mí eso me pasó con otra película y otra novela, que la novela sé que a ti también te encantó, que es Drácula de Bram Stoker, una novela de 1897, y se han hecho muchas adaptaciones al cine. Hay una muy conocida, que es Drácula de Francis Ford Coppola, que
sí,
es una película de 1992. Bueno, pues yo sé que es un peliculón que tuvo mucho éxito, que a la gente le encantó, que tiene un buen reparto, un buen director, pero a mí ese Drácula no me convenció para nada.
Yo, ¿sabes lo que me pasa? Que yo leí Drácula por tu culpa y me rechifló la novela.
Sí, a mí también.
Pero yo no había visto ninguna peli de Drácula nunca. Entonces, claro, yo tenía lo que un niño puede tener en su cabeza, que es Drácula. Eso de te disfrazas, tiene colmillos. Punto. No, o sea, no tenía más imagen, que ni más profunda ni menos profunda. No había visto nada ni había leído nada. Porque siempre me tiran para atrás ese tipo de pelis. Y de todo. Entonces leí la novela y me rechifló, me pareció maravillosa. Y entonces sí que es verdad que a raíz de que íbamos a hacer el episodio hablando de Drácula,
sí
que vi un poco de la peli, sí que vi un poco de otra peli, sí que he visto varias. Pero como a mí la novela ya me rechifló, yo ya he ido a las películas pensando que nada es comparable
ya,
a mi Drácula. Yo ya las he visto como... bueno, vamos a ver lo que me enseñan. Ah, pues está bien, mira, sí, está bien, pero no tiene nada que ver.
No, y además del personaje, que para mí la estética no tiene nada que ver con el Drácula que yo tengo en la cabeza, el enfoque de la película es muy diferente, porque el Drácula de la película es un hombre enamorado, atormentado, con deseos de venganza, y que su único objetivo es reencontrarse con la reencarnación de su querida. Y eso no aparece en la novela. Y luego el Drácula de la novela, digamos que encarna el mal absoluto, y en la película quisieron darle otra dimensión para que podamos entender las motivaciones de ese Drácula. Y bueno, a mí todo eso pues me defraudó muchísimo.
Fíjate, a mí me parece que yo los trozos que vi, estoy así, me ha parecido como complementario. Es algo que no aparece en la novela, pero que es como si tú me lo cuentas que alguien se lo ha podido imaginar.
Me parece muy valorable como alguien que ha creado una estética como muy particular de algo y le ha dado su visión, que me parece que está muy bien hecho, pero que, como tú dices, cuando valoras tanto una novela y la ves representada así, pues...
Ya, yo entiendo lo que estás...
No disfruté de la película porque para mí fue como una queja continua.
Ahora, ¿qué mérito llegar a hacer que todo el mundo sabe quién es Drácula y muy poca gente ha leído la novela?
Sí.
¿Eso es una virtud?
Bueno, es que Drácula ya es un icono de la cultura pop, pero
eso,
incluso antes de la película de
Coppola.
Porque la gente ya tiene en su imaginario la imagen de un Drácula, de un conde Drácula, independientemente de que hayan leído la novela o no.
Ya.
Luego hay otra novela que a mí me encantó, que es El perfume, de Patrick Süskind.
A mí El perfume me encantó y me decepcionó el final.
Ya. Yeah.
Me parece que le dijeron, acaba rápido. Y
yeah,
que como bueno, que la acaba en tres
pero
hojas.
Mira,
la acaba.
Ya hablaremos un día de finales, porque hay gente que lo da todo al final. A mí me parece que si has disfrutado mucho una lectura,
pero
aunque el final no sea bueno, yo le doy un pase.
Me encantó toda ella. Y es más, la recomiendo muchas veces, ¿eh?
Sí.
Porque eso, siempre suelo decir, el final no es muy bueno, pero todo lo demás es como muy brillante.
O sea, y lo bueno que tiene esa novela es que te sumerge en un universo de percepciones y sensaciones olfativas.
¿Te hace
que
vivirlo?
Para mí fue muy complicado llevarlo al cine.
Es que me parece imposible.
Entonces, la película, yo no tengo nada en contra de la película, pero es verdad que no puedes trasladar eso a la película.
No, cuando el cine también se huela, pues entonces igual sí.
Y luego tengo una novela que me encanta, que es El retrato
de Dorian Gray.
Que no hace mucho intenté ver una adaptación que creo que estaba, no sé si en Netflix o en HBO, alguna plataforma de estas, y que nada, fue comenzar a verla y la dejé de ver porque dije, me quedo con el Dorian Gray de la novela.
No, ah, me encanta a mí el Dorian Gray de la novela,
no,
me rechifla
no
también.
No me gustó nada,
sí.
Tampoco pues,
sí, además,
el enfoque que se le había dado.
Yo no he visto la peli, pero tengo una imagen muy clara de cómo tiene que ser Dorian Gray. Entonces, no es representable, creo. Es mío y solo mío, no...
Es que es lo que decíamos antes. Hay novelas donde es muy importante la apariencia física del personaje porque juega un papel muy importante en la trama. En este caso, Dorian Gray es ensalzado, entre otras cosas, por su belleza física.
Por su belleza.
Entonces, claro, la belleza física que puede estar en tu cabeza puede diferir mucho de la belleza física que hayan decidido en el cine poner al personaje.
Sí, o del momento en que se haga, de los patrones de belleza de ese momento, de muchas cosas. O sea, hay muchas cosas que interfieren en la imagen de lo bello o lo no tan bello.
Porque también Oscar Wilde, ¿qué imagen tendría él en su cabeza de la belleza?
De la belleza, sí. De eso da para un debate. La belleza al cabo de los tiempos. ¿Sabes yo lo que he estado pensando?
A ver.
Novelas y series, pero novelas y series... Mira, de cuando éramos pequeños. Primero, lo primero que pienso es en una muy conocida, David el Gnomo. Una serie de dibujos animados,
sí.
Que el libro es el libro secreto de los gnomos y que a mí cuando era pequeña, 7 años, lo recuerdo perfectamente, me lo trajo el ratoncito Pérez.
El libro
secreto de los gnomos.
Yo me acuerdo de la serie, de las canciones, porque estas series siempre llevaban aparejadas unas canciones
perfectamente,
como muy pegadizas.
Sí, las canciones son de Pequeño Planeta y sí, era... La adaptación de los dibujos animados es española, encima, en 1985, creo, por ahí, me lo estoy inventando igual. Es la primera vez que yo veo un libro que se lleva al cine, a película, a dibujos animados, en ese caso.
Porque ahora que abres este melón...
Ah, pero hay muchos, ¿eh?
Claro, estaba ahora pensando que hay un montón de
ejemplos
que yo no había caído, pero es verdad que hay un montón de ejemplos de dibujos animados y que
en
hubo un momento, una época...
En nuestra época,
sí,
y así ya todo el mundo nos sitúa en edad.
Dibujos estaban basados en...
Sí.
En obras
literarias. Eso es. Pues fíjate.
Más ejemplos, a ver.
D'Artagnan y los tres mosqueperros. O sea, a que estáis cantando la canción y todo. Pues ese es Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, que después lo lees y dices, joder.
Que eso dio pie a muchas equivocaciones que luego íbamos diciendo D'Artagnan, como si fuera
D'Artagnan,
el personaje de literatura normal de toda la vida.
Sí. Los tres. Y mosqueperros,
sí,
y todo.
Sí, es verdad.
Claro, en vez de mosqueteros.
A mí se me ocurre, María José, que encima me encantaba, era La Vuelta al Mundo en 80 días.
Willy Fogg. Soy Willy Fogg apostador.
Sí, la canción creo que era de Mocedades.
Sí. La música es de Mocedades.
Figúrate.
La Vuelta al Mundo de Willy Fogg es La Vuelta al Mundo en 80 días.
Y habrá un montón más.
De Julio Verne.
Habrá un montón más de casos, digo.
Hombre, Las aventuras de Tom Sawyer.
Ah, claro, Tom Sawyer, que sí, fue mítica.
Claro,
también.
Es muy mítica. Fíjate, Los trotamúsicos. Ahora todo el mundo tenemos...
Los trotamúsicos yo no me acuerdo.
¿No? Es el cuento de los músicos de Bremen.
Ya, pues no...
¿No te acuerdas? Sherlock Holmes, que era un zorro.
Claro.
Que era un zorro y...
Sí, el profesor Moriarty.
Eso es. Pero bueno, hay dibujos de Mujercitas.
Ah, mira, eso tampoco.
Mujercitas.
Sí. La verdad que, por lo menos haciendo memoria.
Don Quijote de la Mancha.
Ah, claro.
Que también estaba, que es la obra, la gran obra de Cervantes. Sí, sí. Es más, las voces son de Fernando Fernán Gómez y de Antonio Ferrandis.
Bueno, yo ni me acuerdo ya.
Sí, yo eso
hay cosas
creo que
tengo
sí,
muy difusas, pero es verdad sí. Que también me acuerdo de las canciones.
Hombre, La abeja maya es una adaptación de una novela.
Me sorprende.
Es un libro de 1912, creo, por ahí. Yo este no lo he leído, ¿eh? Los otros sí, pero este no lo he leído. Como tampoco he leído el Heidi.
Bueno, nosotros de pequeños teníamos toda la colección de cuentos de Heidi.
Sí.
Pero que eran los mismos dibujos que la serie de televisión.
Esto. Pero una que triunfó mucho, yo no la vi, vi capítulos así sueltos también, y ahora está de moda porque he visto el libro en las librerías con muchas ilustraciones, uh-huh. Creo que lo ha sacado Edel Vives o alguna de estas que hace ilustraciones como para más jóvenes, es Ana de las Tejas Verdes.
Pues nada, yo creo que ya hemos dejado bien claro que el mundo del cine, de las series y de los dibujos está muy relacionado con el mundo literario,
sí.
Y que muchas veces no somos conscientes de que una película que nos ha gustado, una serie o unos dibujos en aquel momento que nos gustaron, están basados en una obra literaria.
Literaria, sí. Entonces, en ese momento, o sea, fíjate, no eres tan consciente ni esto, pero sí que nos ha dado mucha cultura. O sea, yo recuerdo que había otra serie que era Ulises.
Sí.
Pues fíjate.
¿Sabes qué pasa? Que viendo en ese momento los dibujos, porque encima había que verlos, no podías elegir otra alternativa.
No había muchas más cadenas,
¿eh? Cuando ponía D'Artagnan, ponían D'Artagnan y había que verlo. Entonces, también es una manera que por lo menos unos años después, cuando ya te hablaban de ciertos títulos, por lo menos te sonaban.
Te sonaban.
Y sabías un poco cómo ubicarlos.
Claro, y decías D'Artagnan.
Sí, luego había errores que ya se te veía el plumero.
No lo ha leído.
Bueno, María José, pues pasamos a nuestra sección de ¿Dedica una novela?
Dedica una novela.
O dedica, recomienda un libro.
Recomienda un libro, sí. Yo hoy te voy a pedir... voy a tomarme una licencia. Yo hoy, que es 8 de marzo, yo quiero dedicar a todas las mujeres que nos están escuchando y a las que nos escuchen en un futuro cualquier libro. Y me gustaría que fueran, esta vez, fuera un libro escrito por una mujer. Por una mujer que no haya escrito muchas novelas. Que, sobre todo por dar esa visibilidad. Hoy mi dedicatoria es para todas las mujeres. Los días sin nubes, de Ana Quintana.
Ajá.
Es
la tienes aquí delante.
La tengo delante, sí. Nació en Baracaldo y Vizcaya. Y... bueno, y creo que es su primera novela. Ha escrito relatos cortos, pero es su primera novela. Yo la estoy leyendo y me está gustando mucho, mucho, mucho. Me he propuesto una cosa y es todos los meses uno de mis libros va a estar escrito por una mujer.
Bueno, y María José, de sección a sección.
De sección a sección.
Y nos toca la sección de...
¿Qué tienes en la mesilla de noche, Alex?
Bueno, pues mira, yo casualidad hoy la tengo un poco más liviana porque tengo el libro que estamos leyendo conjuntamente ahora mismo, que es El resplandor de Stephen King.
Sí.
Entonces, es un libro gordito porque son 600 páginas, pero bueno,
¿sí?
Yo la tengo en la edición de bolsillo, muy flexible, muy manejable. Y...
sí, porque este mes leíamos un libro de película.
Que hablando de películas, que también se hizo película del resplandor... de Stanley Kubrick, si no me equivoco.
Sí, creo que sí.
Y con...
yo no la he visto, claro.
Con Jack Nicholson como protagonista. Yo tampoco la he visto, pero es una película icónica. Y el propio Stephen King debió decir que, aunque es muy buen director, Stanley Kubrick hace muy bien las cosas, no llegó a captar la esencia de su novela.
Bien, bien. Yo igual tampoco la estoy captando muy bien.
Cuando la terminemos de leer, podemos ver la peli.
Podemos ver la peli.
¿Te apetece?
Sí, vale. Es que creo que yo no estoy captando muy bien la esencia de la novela.
Bueno, ya hablaremos.
Ya hablaremos de ello.
A mí me está encantando. Yo soy muy Stephen King.
Ya, yo no.
Y te iba a decir que tengo ahora mismo únicamente Stephen King en la mesilla porque justo esta mañana he terminado de leer la novela que estaba leyendo, que es El fallo. Todavía no he empezado nueva lectura. Tengo un par de ellas que estoy barajando. Así que ahora mismo en mi mesilla, curiosamente, hay una lectura.
¿Qué estás barajando?
Estoy barajando una novelita pequeña, bueno, que es una leyenda del judío errante, pero que bueno, que la compré porque está ilustrada y porque está complementada con unos poemas.
Ay, cómo me gustan a mí esas ediciones.
Y luego estoy barajando una novela que me han regalado esta mañana en la librería, donde compro normalmente, una novela de Edurne Portela, que se llama Maggie y las fronteras, que debe estar inspirado en la vida de una mujer real.
Es que leer ese hoy, que lo ha escrito una mujer.
Sí, pues mira.
Pues ya está, ya el 8 de marzo no puedes empezar otro libro.
Venga, pues hoy comienzo con esta novela,
y
que como digo, es de
tal.
Una mujer que regentaba un hotel en la frontera vasco-francesa, en una época, yo creo que en los años 30, donde me imagino que el contrabando estaba a la orden del día, y al parecer esta mujer fue detenida por los nazis. No sé lo que me voy a encontrar, no sé ni de qué va más allá de esto, pero ya tiene una premisa que me atrae bastante.
¿Vas a empezar a leer como yo empiezo todos los libros, sin saber nada?
Eso es.
Pues yo tengo encima de la mesilla a Stephen King con El resplandor y Los días sin nubes, de Ana Quintana. Y no tengo más tampoco, porque no voy a leer más a la vez.
Porque seguimos con nuestro compromiso de no leer más de dos libros.
Yo no voy a leer más de dos libros porque me vuelvo loca y me entra como ansiedad, entonces no quiero. Voy a ver si esta semana ha sido un poco caos en lo personal, en el trabajo, en todo ha sido un poco raro, entonces no he avanzado mucho con ninguno de los dos.
Y nada, hasta aquí el vídeo de...
Y nada, hasta aquí nuestro podcast de hoy. Gracias por habernos escuchado.
Podéis contactar con nosotros, como siempre decimos, en nuestro perfil de Instagram, La Librería de Armara. Tenemos también una cuenta de Gmail que el otro día mencioné, pero no me acordaba cómo era, y es tan fácil como lalibreriadearmara@gmail.com.
Sí, eso,
si queréis hacernos llegar alguna sugerencia, si queréis mandarnos vuestras recomendaciones para nuestra sección dedica a una novela o cualquier cosa.
Yo quiero que me recomienden novelas, por favor, novelas escritas por mujeres.
Muy bien, y nada.
Queda pendiente que te enteres de más cosas de este chico.
Bueno, tenemos el tema de Armara al rojo vivo.
Al rojo vivo,
a ver cómo se va desarrollando esta trama.
Voy a hablar con Bernie, a ver si sabe algo.
Y nada, nosotros aquí os dejamos hasta dentro de 15 días, que intentaremos volver para seguir hablando de libros. Y hasta entonces, como siempre decimos, nos sumergimos en la lectura porque nos ayuda a desconectar de la realidad al tiempo que nos ayuda a entenderla mejor. Hasta luego.
Gracias.